El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas, auditorios de esta potente radioemisora, listos para transitar por las avenidas de la radio y presentarles un espacio de análisis y reflexión respecto a problemas los más importantes de la vida nacional. Este es un programa patrocinado por el Centro de Documentación de Honduras y el Centro para las Políticas Internacionales. Este es un día importante porque vamos a analizar también un tema de mucho interés. En este momento existe un amplio abanico de temas que podríamos abordar, pero nuestros productores han elegido uno que es trascendental, uno que marca de manera muy fuerte la vida de la nación, uno que marca de manera crucial la situación del pueblo hondureño. Se trata de una pelea entre la vida y la muerte, entre los intereses económicos y políticos y los intereses de la nación hondureña. Analizaremos pues los alcances, las repercusiones de la tala ilegal en el bosque hondureño luego de la reciente presentación de un revelador informe por parte de la Agencia de Investigación Ambiental y también coincidiendo con la presentación de una carta por parte de una congresista estadounidense enviada a la señora Condoleezza Rice, donde está pidiendo investigaciones exhaustivas debido a que ellos también sienten que puede haber repercusiones en toda la región centroamericana y en los mismos Estados Unidos, luego que la tala del bosque también puede ligarse con el tráfico de drogas en diferentes partes del mundo. Para abordar este tema en esta ocasión, estamos contando con la presencia del señor Rigoberto Sandoval Corea, quien ha sido funcionario de la CODEFOR, del INAH, también de la FAO y del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos la presencia del señor Filippo Del Gatto, quien es consultor global, y también del señor Efraín Díaz Arribillaga, director del programa CIP Centroamérica. Vamos a empezar de inmediato, un poco conociendo la opinión de cada uno de ellos. Queremos empezar preguntándole a don Efraín Díaz Arribillaga, un hombre conocedor de esta temática en el campo nacional. Esta presentación del informe, luego que lo ha conocido gran sector del pueblo hondureño y ha tenido muchas repercusiones, se ha calentado, digamos, el tema en el país porque se le ha dado un matiz de tipo político asociado a la realidad que tiene el pueblo hondureño con respecto al corte del bosque. Para usted, ¿qué efectos, don Efraín, va a tener en el país y debería tener la presentación de este informe?
Bueno, yo creo que primeramente el hecho de que el informe ha traído a la conciencia de la nación un problema que ya, como lo señaló usted en su introducción, tiene que ver con el problema de la tala ilegal del bosque e igualmente el comercio ilegal de madera, que viene constituyendo un problema muy serio en diferentes partes del país. O sea que lo que se señala es que al ritmo con que se están produciendo estas acciones, se está haciendo una acción devastadora sobre los bosques hondureños, tanto el bosque de pino como el bosque tropical, y lo todavía más serio es que esto se está dando aún en las zonas, la de las áreas protegidas, como es la biosa del río Plátano, la biosa de Atahuaca y el Parque Nacional Patuca, entre otros, incluyendo el Parque Nacional La Muralla, en el caso del departamento de Olancho. Lamentablemente, el uso político que se ha hecho de este informe ha tratado de desviar la atención sobre el tema fundamental, que es el tema de la tala ilegal, y las repercusiones que tiene esto sobre las comunidades, sobre las fuentes de agua, sobre el bienestar, sobre la biodiversidad, que son los problemas que deberían ser el centro de la atención. Uno, a pesar de la cobertura política que se ha hecho sobre algunos aspectos del informe, uno no ha podido escuchar de los actores involucrados, por ejemplo, qué van a hacer frente a un problema como este. No hemos podido escuchar cuál va a ser la acción, por ejemplo, que van a tomar, y que se lo tomen en serio y puedan decir, bueno, mire, durante mi gobierno vamos a evitar y a cortar que eso se siga produciendo, o vamos a aprobar una ley forestal que está todavía en discusión en el Congreso, que va a permitir generar un marco jurídico institucional adecuado para poder conducir una política en el campo forestal que realmente le proporciona al país un sector forestal que constituye quizás uno de los recursos más importante, el recurso bosque, y un sector forestal que sea competitivo y sostenible en largo plazo, una industria que realmente pueda responder a los retos que significa, por ejemplo, la entrada de Honduras en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, un sector que pueda realmente hacer una diferencia en las posibilidades que Honduras tiene para competir con los Estados Unidos en unas nuevas relaciones comerciales y de distinta naturaleza que entramos a partir de enero. Eso es lo que ha faltado en el debate. Yo creo que lo que estamos tratando de establecer es de que hay temas que no solamente la población tiene que conocer, el pueblo tiene que conocer, sino que hay que actuar. He escuchado en algunos sectores oficiales decir que mucho de esto ya se conocía, y posiblemente eso sea cierto. El problema es que no se ha actuado, lo que ha faltado es acción.
Ahora mismo el gobierno de la República, a través de la CODEFOR y de todos los entes encargados de llevar esta temática desde la investigación hasta las acciones concretas, más allá de la preocupación del pueblo hondureño por lo de la tala del bosque, el gobierno no tenía una respuesta así, digamos, directa, fuerte, clara, para poder enfrentar la situación.
Bueno, definitivamente que no hemos escuchado la voz del gobierno, excepto algunas declaraciones que el propio gerente CODEFOR ha hecho. Hemos encontrado como un silencio aterrador, yo diría.
¿O un silencio, cómplice?
Pues cómplice en cuanto a que no querer admitir que existe el problema y que hay que actuar. El problema del país es que no solamente en este tema, que hay otros temas en el cual hay conciencia de que el problema está, todos señalan los problemas, pero no se toman las acciones para resolver el problema en el corto, en el mediano y largo plazo. Pero yo creo que con este tema es lo que ha estado sucediendo. Hemos tenido también una reacción de parte de la industria. La industria ha mostrado su preocupación. Reconoce también que hay un problema de tal ilegal y que hay que actuar. Pero hay, me parece, de parte del gobierno no solamente complicidad, sino que me parece un inmovilismo. Un inmovilismo que hace que entonces el problema subsista, que siga ahí, y que los efectos están sintiendo lo están sintiendo la gente y las comunidades, y que si no haber sido por la movilización amplia que las comunidades han tenido a través del movimiento ambientalista de Olancho, a través de la Marcha por la Vida, a través de otras organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado para poder denunciar a nivel nacional e internacional el problema, seguramente esto no hubiera podido salir a la superficie. Y eso me parece que es lo que está sucediendo en el país. Entonces yo creo que tanto, digamos, el sector político como el gobierno debe ver esto desde el punto de vista positivo. O sea, existe un problema, el problema tiene solución, entonces, ¿cómo aunamos esfuerzos? Y ese es el mensaje que creo que hay que plantear. ¿Cómo aunamos esfuerzos? ¿Cómo unimos esfuerzos para enfrentar con decisión un problema que nos está afectando no solamente ahora, sino que a las futuras generaciones?
Resulta entonces preocupante, don Efraín Díaz Arriliaga, el inmovilismo que usted dice del gobierno y la actitud de repente hasta cómplice al no actuar de inmediato cuando este informe ha sacado a luz una red de corrupción e ilegalidades de gran alcance que implicaría a personajes políticos de gran importancia en el país, a funcionarios de la CODEFOR, empresas madereras, a políticos, a policías, a alcaldes municipales y una cantidad de personajes importantes que podrían estar involucrados en estos hechos. Don Rigoberto Sandoval Corea, como un hombre conocedor de este tema también y que fue director de la CODEFOR en su momento, ¿hacia dónde cree que deben encaminarse los pasos ahora mismo para actuar y poder lograr resultados contundentes a fin de parar la tala y misericordia del bosque hondureño?
Sí, yo creo que, como Efraín lo ha mencionado, hay que buscar el lado positivo. Claro, es un informe que en mi opinión está bien documentado, va a tener impacto no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y debemos de aunar esfuerzos para encontrar soluciones. Yo creo que lo primero que podríamos hacer, si me permito sugerirle a los honorables diputados, es aprobar la nueva ley forestal. La ley que ya está en discusión en el Congreso en su tercero y último debate. Y dentro de la aprobación de la ley, uno de los pasos importantes que habría que tomar es rescatar la figura del comisionado forestal, que está en el dictamen, pero que los diputados decidieron dejar en suspenso. Entonces reactivar eso, porque lo que se busca con el comisionado es precisamente la transparencia en las operaciones del bosque. Que la gente en este momento prácticamente no tiene dónde acudir a presentar una denuncia. En este caso, se presentaría el comisionado forestal y el comisionado tiene las facultades legales para actuar. No solo las facultades, sino la obligación de responder a esa denuncia. El otro aspecto importante en la aprobación de la ley sería revisar el presupuesto de ingresos y egresos de la República para el año 2006, porque se plantea en la ley que el Estado asuma los gastos de la Administración Forestal del Estado. Es decir, que esta institución ya no tenga que vender bosque para generar sus propios ingresos, sino que sea el Estado el que asume esta responsabilidad y que los ingresos que se produzcan con la venta de la madera se distribuyan en ciertos fondos que se están creando para que eso regrese al bosque, que estos ingresos se devuelvan al bosque para un buen manejo, para un mejoramiento del bosque, tanto cuantitativa como cualitativamente. Eso en cuanto a la ley. En cuanto a la tala ilegal, se pueden tomar varias medidas. Yo señalaré en este momento el establecimiento de certificación forestal. Es decir, el certificado forestal nos va a permitir, o nos puedo permitir, que solo madera certificada que viene de bosque certificado, bien manejado, pueda circular en el territorio nacional y en el mercado nacional y eventualmente el mercado internacional. Esto nos permite movernos en la dirección que van los mercados internacionales. Ya los mercados están orientándose a comprar madera únicamente de bosque certificado. Pero en el caso de Honduras, lo podríamos utilizar como un instrumento para cerrar el mercado nacional a la madera cortada ilegalmente. Llegar a un acuerdo, un compromiso con las asociaciones de madereros, es decir, Amado, Anetrama, con los exportadores de madera, con los artesanos de la madera y todos los que actúan en el bosque, para no comprar en sus planteles, en su industria, madera que venga de cortes ilegales. En esta forma cerraríamos el mercado, y una vez cerrado el mercado a la madera ilegal, ya desaparecería con este tema.
Muy bien, gracias don Rigoberto Sandoval, y también queremos conversar y consultar a don Filipo Delgado como consultor global en este tema de la tala ilegal. ¿Hasta qué punto sería ideal que el gobierno pudiera decretar en su momento una pena al bosque por un periodo determinado? ¿Y cuáles serían los mecanismos adecuados para poderlo llegar a hacer?
Bueno, yo, la gente tendría fuertes dudas sobre la validez de una veda total sobre el corte forestal en este momento. Sería una medida drástica que claramente tendría impactos sociales a nivel de empleo, no hay duda, tanto en el campo como en la zona urbana. Y sería una medida que pudiera más bien incentivar más tala ilegal, porque si no hay ninguna oferta de madera legal, ahí seguramente va a seguir una demanda de madera, no hay duda alguna. Entonces esta madera va a salir ilegalmente. Yo no quiero hacer comparaciones que no tienen sentido, pero me recuerda un poquito la prohibición del alcoholismo, de la venta de alcohol en Estados Unidos en los años 30. No funcionó, simplemente se hicieron l'unico risultato fu essere ricco alcuni gruppi mafiosi. Hai una domanda di questo prodotto, e se hai una veda, penso che il risultato è primero un impatto sociale su quello che stanno trattando di essere algo bueno, che sono i más honrados.
¿Qué es lo attinente? ¿Qué es lo aconsejable en ese caso, entonces?
Bueno, yo soy muy de acuerdo con lo que dijo Don Rigo. Primero aplicar la ley, aprobar la ley forestal que está ya ampliamente discutida, y después tratar de darle una implementación correcta. Un aspecto fundamental es claramente que la nueva institución que se va a crear con la ley tenga un presupuesto que le permita trabajar y que no entramos en un círculo vicioso de venta de madera para subsistir. Para agregar algo a lo que digo Don Rigo, el comisionado forestal no hay duda que pudiera ser muy muy útil. Yo pero creo que el problema de la tala legal es que tiene mucho que ver con el hecho que la tala ilegal es un negociazo, ¿no? O sea, es algo muy muy rentable. Es difícil, claramente tenemos que incentivar los legales, no hay duda alguna, tenemos que hacer la certificación forestal y todas estas cosas. Pero es difícil que se pueda combatir el problema si no tratamos de controlar, eventualmente sancionar de manera oportuna lo que están haciendo la ilegalidad. Ellos tienen que tener un riesgo en su actividad. En este momento el riesgo de sancionamiento es muy muy bajo, por lo tanto es un incentivo a hacer esta actividad. Para que haya un riesgo, porque haya controles efectivos, yo pienso que se necesita un comisionado forestal, pero se necesita mucho más. Yo pienso que el control forestal tiene validez y credibilidad, se involucra múltiples actores. Entonces tiene que ser el comisionado forestal, pero tiene que ser otras instituciones gubernamentales, y tenemos que haber un mecanismo para el cual la sociedad civil pueda participar efectivamente en el control forestal. No sé cuál, pero eso es lo que tenemos que razonar. Si no hay participación de la sociedad civil, no creo que vamos a tener un buen control forestal, sobre todo no va a tener credibilidad el control forestal, va a ser mucho más corrompible. En Ecuador es un ejemplo buenísimo que se pudiera tomar en cuenta, solamente.
Bien, muchísimas gracias Don Filippo del Gatto. Vamos a hacer una primera pausa a este análisis del tema forestal, y cuando regresemos vamos a también escuchar la opinión de un funcionario del Ministerio Público, el fiscal especial del ambiente, Don Aldo Santos, y nos va a hablar un poco sobre su opinión respecto a este informe, pero además su preocupación por la ley existente, que es una limitación muy fuerte para que ellos puedan realmente actuar en contra de los taladores ilegales del bosque en Honduras. Regresamos en breve.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
Los diputados y diputadas pueden cambiar tu vida. Tu voto les da ese poder. Por eso, vota responsablemente por el bien de toda Honduras. Ahora puedes cruzar tu voto. Elige a los hombres y mujeres que tengan buenas cualidades y reconocida integridad. Hay buenos candidatos y candidatas en todos los partidos. Aprovecha esa ventaja y cruza tu voto por un mejor Congreso Nacional. Vota responsablemente. Oprime.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos con su programa, La Ciudadanía Tiene la Palabra, y estamos analizando este día un tema vital para la vida nacional: la tala ilegal del bosque, las repercusiones y sobre todo las respuestas que debe dar el gobierno, la ciudadanía, las acciones que se deben implementar de inmediato por parte de todas las autoridades correspondientes. Les ofrecimos al momento de hacer el cambio que haríamos una conversación con el fiscal especial del ambiente, el abogado Aldo Santos, y precisamente
Él ahora mismo nos va a dar su opinión sobre el tema de este día, el informe de la sala ilegal del bosque, pero también la ley, que para ellos representa un enorme obstáculo. Vamos a escuchar entonces al abogado Aldo Santos.
Bueno, la ley forestal, decreto 85, es una ley que data del siglo pasado, de 1971, una ley que estuvo vigente, está vigente, pero que respondía a las realidades de aquella época. Sus penas, según su reglamentación interna, lo remite a la tabla demostrativa del Código Penal de 1906, que ya está derogado. Una tabla que, cuando se hace el análisis de las penas máximas en el delito forestal, establece penas de un día a un año a dos años de reclusión como pena máxima, lo cual ya algunos doctrinarios del derecho ambiental lo han dicho, que estos no son verdaderos disuasivos para los delincuentes ambientales, que ven en la fragilidad de las penas un incentivo más bien para poder continuar destruyendo el bosque.
¿Resulta estar ridícula una pena de esa clase cuando son millones y millones los que se pueden conseguir a través de la tala ilegal del bosque?
Hago una comparación de algunas penas. Si yo le robo, le hurto, mejor dicho, un reloj que le vale a usted 10, 20 lempiras, la pena que usted va a ser sometido es de 3 a 5 años de reclusión. Un valor de 10 lempiras, un reloj de 100 lempiras, de 200. Sin embargo, destruir el bosque implica una pena de un día, un año, dos años de reclusión, y los efectos son colectivos y negativos, de tal forma que el secar una fuente de agua, la pérdida de hábitat, la destrucción de fauna, versus el ingreso que se obtiene de este negocio, definitivamente son cifras abismales, una comparación abismal que lo que llena es de coraje. Y lo que nos llama es a urgir que el Congreso Nacional apruebe de una vez por todas la nueva ley forestal, donde ya esta fiscalía trabajó y se proponían penas más severas para los destructores del bosque. Actualmente, reitero, la ley vigente me establece una pena máxima de 2 años de cárcel para los depredadores del bosque.
Este informe que he presentado, que por lo menos pone en evidencia lo que ustedes como fiscales y como autoridades también conocen, ¿qué le dice a ustedes en el fondo de todo?
No, lógicamente genera preocupación porque esta agencia ha venido a poner al tapete público una situación que hemos conocido y que formalmente le diría amerita ser revisado este informe de manera detallada y en su momento pues solicitar el aporte de la prueba correspondiente, porque recordemos que el Ministerio Público no debe de partir ni puede de partir de supuestos, sino que debe de constar en hechos totalmente que se deben de acreditar y en pruebas tangibles, ¿no? Entonces, no, el informe es importante que todos los contralores del Estado, en este caso el Ministerio Público, la misma Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la misma APECODEFOR, aunque ahí también se le señala de ser uno de los responsables, ahí mismo lo dicen en el informe, podamos, la misma Secretaría de Seguridad, a través de su control de prevención del delito, puedan pronunciarse formalmente de manera coordinada para hacerle frente a este mal que está acabando con nuestros bosques. Eso es evidente. Lo que sí debo dar claro, que una sola institución, una sola instancia no le podrá hacer frente a este serio problema, lo cual es la deforestación.
Parte de lo que nos expresaba el abogado Los Santos es el fiscal especial del ambiente, y él agregaba en su expresión que están limitados económicamente, no hay logística, no tienen transporte, no tienen combustible, no tienen ayuda para nada, para ellos poder realizar pequeñas investigaciones de delitos que tienen que ver con el ambiente, no digamos para poder atacar e investigar a redes que están, como en este caso denunciado, explotando irracionalmente el bosque en el país. Sobre este tema entonces, y la ley que él nos propone ahí como una situación de emergencia, la aprobación, las opiniones ahora de nuestros invitados aquí, empezamos con don Efraín Díaz Arribillaga.
Bueno, creo que el procurador del ambiente, del Ministerio Público, ha señalado algún punto que me parece bueno que lo traigamos aquí a la discusión. Yo comparto tanto, como lo decía don Rigoberto, como Filipo, respecto a lo de la ley. Yo creo que hay un hecho que tal vez ha pasado desapercibido y que es bueno traerlo a colación aquí en relación a lo que estaba hablando el abogado Santos. ¿Cuál es? Que el Congreso Nacional abolió del Código Penal lo que son los delitos ambientales, ¿verdad? O sea, en la nueva versión del Código Penal existían los delitos ambientales. Sin embargo, por una decisión de este Congreso Nacional, fue quitado del Código Penal entonces los delitos ambientales. Entonces hay que restituir eso. Y yo comparto también en cuanto a que el asunto de las penas. Y quería también referirme al tema de lo de la ley. Yo creo que la ley, como ya había señalado Rigoberto, se necesita ser aprobado. Pero también comparto lo que Filipo decía. Yo creo que la ley tiene que reflejar que las comunidades deben tener mayor control social sobre lo que pasa en sus comunidades, sobre el otorgamiento de los planes de manejo, los planes operativos, y sobre todo, digamos, también poder controlar y dar seguimiento a lo que está pasando ahí. Entonces yo creo que la ley debe reflejar eso también, porque me parece que esa es una de las preocupaciones que existen actualmente. Y por otro lado, yo creo que no es simplemente un cambio de ley, porque podríamos pecar de reproducir el mismo modelo de Codefor en la nueva ley. Yo creo que esto deberíamos por lo menos evitarlo, que eso suceda, porque hay veces en nuestro país creemos que solo la simple aprobación de una ley resuelve el problema. Y me parece que hay que, ya usted lo señaló, o lo que señalaba el abogado Santos. O sea, si el Ministerio Público no tiene los mecanismos para poder realmente actuar, entonces no hay voluntad política para actuar. Y yo creo que eso es parte del problema que existe, es de que no hay voluntad para actuar en eso. Y además necesitamos una política forestal que enfoque en forma distinta cómo abordamos el tema forestal en Honduras. Un manejo sostenible del bosque, pero también una industria sostenible que sea competitiva, también un marco institucional también que sea distinto, pero con una mayor participación de la sociedad y las comunidades, de tal manera de que no sea Codefor, en este caso, o el organismo que lo reemplace, que venga a decir, bueno, aquí este señor, este de la industria, tiene este plan de manejo porque yo lo aprobé. Tiene que haber participación de las comunidades, tiene que haber un control de las comunidades, y además tienen que tener las comunidades un beneficio real y efectivo de la explotación del bosque. Porque si usted conoce, y usted creo que es un conocedor y también ha estado preocupado por el tema, uno puede darse cuenta en el norte de Olancho, la mayor parte de la riqueza sale de ahí y no regresa a esos municipios, ni a Jano, ni a La Unión, ni a Guarizama, ni a Salamá, ni a todos los lugares, en San Esteban. Ya hemos visto tremendo lo que ha pasado ahorita en San Esteban, ¿verdad? Y San Esteban es uno de los municipios que en este momento es de los más afectados por la tala de los bosques en esto. Y ya vemos lo que ha pasado ahora con todas estas lluvias en el norte, los grandes problemas y los graves problemas de vulnerabilidad ambiental que está pasando en San Esteban y en otros municipios del país, incluyendo, digamos, el departamento de Atlántida y Colón, y gracias a Dios. Entonces yo creo que sí, me parece que es un tema central, pero lo que hemos hablado con la comisión del Congreso Nacional a través de su coordinador, el diputado Virgilio Mansor, con otros miembros de la comisión, el diputado Roberto Contreras, es que sí, que están dispuestos a volver a retomar el tema, revisarlo, discutirlo también, terminar de dar una discusión para que ya sea en diciembre o más tarde se pueda realmente aprobar como un proyecto prioritario para el país.
Don Filipo del Gato, ¿a usted qué opinión le genera estas expresiones del fiscal especial del ambiente Aldo Santos, que es la persona encargada de perseguir penalmente a los que cometen acciones negativas por tala ilegal o por otro tipo de cosas al bosque hondureño?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el abogado Aldo Santos. Hay necesidad de sanciones más fuertes, para decir de manera muy simple, que puedan funcionar como un desincentivo a la tala ilegal. Hay seguramente necesidad de más voluntad política para dar al Ministerio Público los medios para enfrentar la tala ilegal. ¿Me permite decir algo más? Yo pienso, sin embargo, que la tala ilegal no se enfrenta con los operativos grandes, que cuestan cientos de miles de lempiras, que son 100 personas que van a una zona a chequear todo en un par de meses o menos, en un par de semanas. Eso no quiero claramente polemizar con Aldo Santos, que tengo mucho aprecio, pero tal vez ha sido la estrategia más, más común del Ministerio Público, lo de los operativos. Yo personalmente, es mi opinión personal, pero pienso que la trata ilegal, necesitamos para enfrentar la trata ilegal un control constante en el tiempo, que no tiene que ser necesariamente grande en recursos humanos y en medios, pero que sí sea constante por largo plazo, efectivo, con gente honrada, claramente no corrompible, y que pueda hacer investigaciones detalladas de pruebas, digamos, de la trata ilegal. Esto pienso que lo demuestra también el informe que hizo la Agencia de Investigación Ambiental. Se trata de dos o tres personas que estudiaron aquí en el país por breves periodos, pero que pusieron a hacer una documentación muy impactante de la temática. Yo pienso que es la forma en la cual debería actuar un poquito el Ministerio del Ambiente. No quiere decir que tiene que hacer investigaciones encubiertas, pero que tiene que tener un pequeño grupo de personas constantemente trabajando en esto, sin necesariamente, a mi vista, hacer operativos muy grandes que cuestan cientos de miles de lempiras.
El fiscal nos expresaba que es difícil, aunque ellos hacen algunas acciones, los referían, y que están puestos a presentar incluso un requerimiento fiscal, y se los doy como noticia de última hora a los oyentes de esta radioemisora y de ustedes que están aquí, que un requerimiento fiscal en contra de varias personas que están involucradas en el corte ilegal de madera, en el tráfico de madera en la zona de la biosfera del río Plátano, que es producto precisamente de algunos trabajos de investigación que se hicieron recientemente y que revelaron millonaria defraudación al fisco, incluso por el corte ilegal de madera. Esto se estará presentando, pero está todavía en opinión del fiscal general Leonidas Rosa Bautista, de quien dependerá cuándo se va a presentar estas acciones. Cuando él nos comenta, por ejemplo, que quieren hacer una acción y habían programado, por ejemplo, una acción así concreta, y de repente los poquitos recursos que tenían no les alcanzan y les ofrecen una pequeña cantidad, y de repente no existe ni siquiera esa pequeña cantidad. ¿Qué hacer con un Ministerio Público que no tiene, y el gobierno tampoco, la voluntad de poder desarrollar una acción estratégica? ¿No?
Bueno, yo repito, como usted dijo, hay algunos ejemplos de recientes de investigaciones hechas por el Ministerio Público, muy muy buenas investigaciones con pruebas concretas y fuertes, donde creo que, no sé, no puedo decir, pero no necesitaron sumas gigantescas para hacerlo, y seguramente costaron estas investigaciones mucho menos de los operativos que a veces se hacen. Entonces hay una forma para hacer las investigaciones que el Ministerio Público ya está haciendo, que son efectivas y necesitan menos dinero. Sin embargo, el dinero es fundamental, no quiero dar el mensaje que el dinero no es importante. Lo que pienso que se puede hacer, yo no sé, es claramente una presión más de la opinión pública para que el nuevo gobierno comprometa fondos para enfrentar este problema. Esto regresa a lo que dijo Efraín antes. El informe pienso que puede ser visto desde diferentes perspectivas. Se hizo bien a preguntarlo ahorita, o si no, que se presentaron dos especies de elecciones, de todo lo que tiene correcto o no es correcto algunas cosas. Pero lo importante, la cosa tal vez que hubiera sido auspicable, es que un pequeño compromiso de parte de los candidatos a decir, bueno, el problema existe, el informe no estamos de acuerdo, pero el problema existe, lo vamos a enfrentar y vamos a asegurar que el presupuesto va a estar disponible. Y esto no ha habido, pero estamos todavía en tiempo todos para presionar para que el nuevo presidente se comprometa a hacerle presión en este sentido. Y pienso que es factible. Una última cosa, tal vez hay la posibilidad también de buscar fondos al exterior. Existe una iniciativa presidencial de los Estados Unidos para enfrentar el tema de la trata ilegal en diferentes países. Este Ministerio Público tocar estas puertas, yo pienso que pudiera lograr fondos adicionales que pudieran ser utilizados.
Gracias, don Filippo, y haremos una nueva pausa. Regresaremos en breve para continuar con el análisis y la reflexión de este tema trascendental para la vida del país. En su programa, La Ciudadanía Tiene la Palabra, y al regresar tendremos la opinión de don Rigoberto Sandoval Correa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo Si habrá camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, se libre.
Vota responsablemente y vive tranquilamente. Estas son las cualidades que deben sustentar las personas por las que vas a votar para diputadas y diputados. Honradez, capacidad, valentía. Ahora puedes cruzar tu voto. Hay buenos candidatos y candidatas en todos los partidos. Aprovecha esa oportunidad y cruza tu voto por un mejor Congreso Nacional. Vota responsablemente. POPRIDE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Continuamos con su programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, analizando un tema vital en la vida del país, precisamente el corte ilegal de madera que produce jugosas ganancias a unos pocos en la nación. Y el informe de la Agencia de Investigación Ambiental ha revelado que este comercio clandestino de madera es demasiado poderoso y se encuentra muy bien afianzado en un entorno donde campean la corrupción y el nepotismo. Y esto se hace más difícil enfrentarlo, incluso si el gobierno tuviera la voluntad política de enfrentarla, pero resulta que no tiene la voluntad política, entonces está más difícil todavía el combate a este agudo problema. Y históricamente ha sido como que los gobiernos les ha preocupado muy poco el bosque hondureño. Encontramos un dato histórico de allá de 1883, donde se expresa que el gobierno de aquel tiempo comprometió con los que construían el ferrocarril interoceánico entre Puerto Cortés y Amapala y el Golfo de Fonseca, todos los bosques nacionales y todas las minas disponibles a perpetuidad para que los explotaran a cambio de construir ese ferrocarril. Cosas que acontecen y parece que todavía no hemos cambiado mucho al respecto. Don Rigoberto Sandoval Correa, con sus opiniones al respecto.
Sí, y lo más importante, lo último que usted dijo es que todavía no tenemos ferrocarril. Bueno, creo que en la nueva ley se han considerado algunos de estos puntos. El abogado y fiscal Aldo Santos estuvo trabajando y sería bueno que revise el dictamen, porque entiendo yo que las penas son bastante fuertes en la nueva ley. Por ejemplo, al haber un decomiso, se decomisa la madera, equipos, herramientas y los vehículos de transporte. Esos pasan al poder del Estado y el Estado los subasta. Normalmente el transportista dice, bueno, yo estoy vendiendo mi servicio de transporte, no sé de quién es esta madera, no sé dónde la cortaron. Pero el momento que el transportista sepa que va a perder su camión o su rastra, entonces se va a preocupar y no va a transportar madera ilegal. Eso está en la en el proyecto de ley. Pero sería bueno que los abogados lo revisaran para asegurarnos de que todo va en una buena dirección. Pero el otro aspecto importante que la ley da es el nuevo rol, la nueva participación, la plena participación de las comunidades en el manejo del bosque. Por medio del programa de forestería comunitaria. Entonces, una vez que las comunidades sean prácticamente los propietarios del vuelo forestal, lo van a cuidar y se van a preocupar, porque los beneficios son para ellos. Pero como mencionábamos algo, la ley puede ser muy buena, pero lo importante son las decisiones políticas y sobre todo los cuadros humanos que van a conformar la dirección y la ejecución y la aplicación de la ley.
Don Rigoberto, usted ha escuchado, ha captado en este momento de mucha campaña política, de supuestas propuestas para gobernar mejor, ¿alguna idea concreta respecto a un buen manejo del bosque que nos dé la luz, que avisoremos que vamos a cambiar para mejor?
No, en realidad no he escuchado, no he seguido en todas sus fases la campaña, pero creo que no hay propuestas concretas, pero creo que viniendo los candidatos siendo originarios del departamento de Olancho, que en este momento es el departamento más afectado, hay una esperanza de que ellos puedan preocuparse para ver este problema, porque como ya se dijo, el problema existe, la tala ilegal existe, la corrupción existe y las otras deficiencias que se expresan en el documento. Eso ya se sabe, pero ahora viene documentado. Entonces, el siguiente paso es actuar, como decía Efraín. Yo creo que debemos de ver todos los ángulos. Por ejemplo, yo creo que la leña es un renglón importante en la economía del país. Es la fuente de energía de amplios sectores de la población. Pero la leña, como se está manejando en este momento, abre las puertas para los cortes ilegales, abre las puertas para los incendios forestales. Entonces habría que regular eso, y el planteamiento a mediano plazo es que se establezcan plantaciones de especies de uso múltiple, de corto ciclo, 4 años, 5 años, ya estén, hayan llegado a un periodo de maduración para utilizarlos como leña. Es decir, convertir al explotador del bosque en forma de leña en productor de leña. Porque ahora todos los que van ahí nunca han sembrado leña, no producen leña, solo la van a cortar y la venden. Entonces debemos de hacer un planteamiento global, y sobre todo creo que la gran solución va a estar en la acción de las comunidades. Una vez que las comunidades tengan beneficio del bosque, lo van a cuidar y lo van a manejar bien.
Este informe nos dice que en Honduras se pierden anualmente unas 100.000 hectáreas de bosque cada año, lo cual es realmente fuerte y va creciendo cada vez más. Don Efraín Díaz Arribillaga, ¿cuál es el mecanismo que la sociedad en general, hablemos aquí de políticos, de empresarios, los leñadores allá en el pueblo, los campesinos, todo el mundo, podemos realizar para un poco beneficiar al país, beneficiándonos nosotros, pero pensando en las generaciones futuras?
Bueno, primeramente la deforestación pues tiene distintas causas. Uno es el avance de la frontera agrícola sobre el bosque, sobre todo el bosque tropical, sobre todo en nuestro país, en la parte propiamente nororiental, que es donde todavía, digamos, hay una cantidad de bosque y tierras disponibles. Entonces el avance de la frontera agrícola, ganadería extensiva, hay todo eso. Usted me dice, ¿cómo? Bueno, yo pienso que el país tiene que hacer esfuerzos efectivos para combatir la pobreza, la dotación de servicios básicos en distintas áreas. Recuérdese que mucha de la parte nororiental del país es realmente la área de Honduras que recibe la emigración que viene de distintas partes del país, la parte occidente, centro, sur del país. Entonces yo creo que hay que hacer estrategias territoriales de combate efectivamente de la pobreza rural, especialmente la dotación de servicios básicos al área rural, porque prácticamente el campo hondureño ha sido abandonado en los últimos años. No hay realmente un desarrollo en el campo. Hay comunidades que todavía en el siglo XXI no tienen luz, no tienen agua, no tienen un teléfono, servicios de salud deficientes, servicios de educación que no existen. Entonces, lo que propicia es una presión sobre los recursos, una presión sobre la ciudad, y si no, pues es la salida de 1 millón de hondureños fuera de Honduras. Entonces, me parece que no hay políticas coherentes, consistentes, con una visión de largo plazo que permita eso. Y esto más, digo, en la estrategia de reducción de la pobreza, el tema ambiental está ausente. Si a la vez que no escuchamos, a pesar del informe, a pesar de lo que se diga, y como bien se señalaba acá, que es puede ser que no todos concuerden con él, lo cual es perfectamente válido, yo considero, ¿verdad?, que hay puntos de vista distintos con eso. Pero ni siquiera el tema ambiental se ve como un elemento fundamental en la estrategia de reducción de la pobreza. Entonces, si eso es así, entonces, por supuesto, entonces nos vemos ante la situación de que esta presión sobre el bosque se va a ir dando progresivamente, una población que crece. Digamos, Honduras tenía una población en 1950 de casi 1.300.000 habitantes. Ahora tenemos 7.5 millones en nuestro territorio. Y además de eso, ha avanzado paralelamente la deforestación en todo el país. Pero igualmente no hemos podido crecer la economía de la misma manera. en una economía que realmente pueda dar, generar realmente empleo y trabajo y productividad, digamos, a nuestro
país. ¿Será que tenemos que esperar a que tengamos una desertificación en el territorio hondureño, a que el calentamiento global sea tan grande y que lo sintamos aquí en el país como para que nos empecemos a verdaderamente preocupar? ¿Será que necesitamos que ya no tengamos ni gotas de agua para beber y tengamos que importarla de otros países para poder...
Bueno, usted sabe que solamente cuando en la época de verano, cuando no hay suficiente agua o cuando vienen los incendios forestales, como que de repente nos acordamos de que hay que ponerle atención a este problema. Pero ya cuando vienen las lluvias y todo se vuelve a la normalidad, como que el tema no vuelve a la agenda nacional. Entonces lo que estamos diciendo acá es que este tema tiene que ser parte fundamental de la agenda del país.
¿Cuál es el cuello de botella en todo esto? ¿Por qué no avanza el tema?
Porque me parece que no le han dado la importancia. Fíjese que el presidente Maduro ha establecido de que dice que hay cuatro sectores que son los importantes para el país, pues, de acuerdo con el programa del gobierno actual: sector maquilador, agroindustria, sector forestal y turismo. Son esos cuatro. Se ha avanzado en esos tres, pero no en el sector forestal. Entonces, ¿qué le indica a usted? Que no ha habido las políticas, no ha habido la decisión, no ha habido realmente la prioridad necesaria para hacer del sector forestal el sector, uno de los sectores básicos de la economía del país.
Bien, en relación a lo que decía Efraín, perdón, yo creo que es importante señalar de que el buen manejo y aprovechamiento del bosque puede ser la herramienta principal para la reducción de la pobreza. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta. En cuanto a lo que decía Filipe del financiamiento externo, siempre ha habido interés de los países para apoyar a Honduras en materia forestal. Las áreas protegidas tienen un gran atractivo a nivel internacional. Pero tenemos un mecanismo muy importante que no hemos sabido aprovechar, que es lo que se llama ahora el mecanismo de desarrollo limpio, es decir, la captura de carbono y la venta de oxígeno. Y ahora que el protocolo de Kioto está vigente, entró en vigencia en febrero de este año, podemos aprovechar esta gran oportunidad de Honduras como país signatario, como país forestal, que tiene áreas deforestadas y las puede reconstruir. Esto sería un excelente mecanismo de financiamiento internacional.
Gracias, don Rigoberto.
Sobre este financiamiento externo, esto lo que digo de Riga es muy cierto. O sea, Honduras ha beneficiado realmente de bastante apoyo al desarrollo forestal de parte de diferentes donantes. Últimamente, sobre todo los multilaterales, están entrando en forma bastante gruesa en esto. A mi juicio personal, sin embargo, los donantes en general no han querido enfrentar en forma directa el problema de la tala ilegal. O sea, siempre hay una tendencia a abordar otros temas. Todos los donantes reconocen que existe este problema, pero se trata de intentarlo siempre de forma, por otro lado, digamos, tratando de promover incentivos, etcétera, etcétera, que son seguramente positivos, pero como hemos discutido antes, si no hay un deseo de enfrentar directamente el problema, es una enfermedad que creamos. Si no se trata de buscar una cura para este problema específico, no lo vamos a solucionar. Y pienso que los donantes, no sé si Don Rigo está de acuerdo, pero han tenido la tendencia a evitar este problema, porque seguramente es un rompecabezas, y entonces es entendible, pero es una lástima también. Los donantes deberían tener un papel mucho más importante en apoyar el gobierno de Honduras a enfrentar este problema.
Obviamente el informe de alguna manera va hacia ese tema, porque hace una petición a Estados Unidos y a Europa de condicionar un tanto la ayuda en materia de deuda que el gobierno tiene, con el fin de que se garantice, que el bosque, por ejemplo, sea cuidado, sea protegido, que la ciudadanía sea beneficiada con todos estos aspectos de manera amplia. Ahora, pero ¿qué tanto podemos obtener? Me decía.
Bueno, yo tal vez, repito, condicionar algunos préstamos puede ser útil, pero yo pienso que los donantes deberían apoyar con financiamiento el gobierno de Honduras. No se trata solo de decir, si usted no hace esto, no te vamos a dar el préstamo, ¿entiendes? Se trata de verdad que en los proyectos y programas que se están planificando haya recursos específicos para enfrentar directamente este problema muy caliente, muy complejo, muy,
muy difícil de abordar con muchos riesgos, pero hay una necesidad de invertir en la solución de este problema, y no solo de condicionar las empresas.
Me parece muy correcto. Bien, estamos conversando con don Rigoberto Sandoval Corea, don Filipo del Gato y don Efraín Díaz Arrivillaga. Hacemos una nueva y última pausa y retornamos para hacer ya las conclusiones finales con nuestros invitados de aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bien, amigos y amigas, y continuamos con su programa La Ciudadanía Tiene la Palabra a través de esta radioemisora y analizando un tema muy importante para la nación. Estamos hablando de situaciones concretas en las que las cifras nos dicen que Honduras tiene 107 áreas protegidas, ecosistemas que hay que cuidar. Tenemos 680 especies de plantas superiores, pero 108 de ellas están amenazadas, que están en peligro, están en riesgo. Tenemos 173 especies de mamíferos, pero 10 están en peligro de extinción, y que por la defensa de estas especies de animales, de la fauna, de la flora, se han asesinado por lo menos a 5 personas en el país que han sido defensores del bosque. Entre ellos se habla de don Carlos Luna, Carlos Flores, Mauricio Méndez y Carlos Reyes, y por supuesto la señora Janet Cagua. Y estos delitos generalmente quedan en la impunidad. Los defensores del bosque entonces son asesinados en el país, pero a pesar de ello surgen nuevas personas como el padre Tamayo y muchas más personas que a veces no mencionadas en los medios están haciendo una batalla campal así directa y frontal en cada pueblo, en cada municipio. Vamos ahora a finalizar el programa con la opinión ya, digamos, conclusiva de cada uno de nuestros invitados. Empezamos con don Efraín Díaz Arrivillaga.
Bueno, yo pienso que el informe que ha sido presentado a la opinión pública nacional nos da como un campanazo, un llamado de atención. Y así debe ser visto el informe. No debemos convertirnos ni en defensores ni en detractores del informe, sino que buscar realmente la verdad de lo que ahí se hace y actuar. Yo creo que eso es lo que corresponde hacerlo. O sea, todos estamos conscientes que, ya como usted lo acaba de mencionar, los recursos naturales y la biodiversidad es uno de los recursos más importantes que el país tiene. Debo decirle de que esas áreas protegidas, cuando yo estuve en el Congreso, fui el que presenté el proyecto de decreto. El decreto 8787 fue una iniciativa que tuve en el Congreso Nacional, así que para tener que recordar de que...
Aunque tarde lo felicitamos.
Bueno, entonces yo creo lo que el informe debe llegar, entonces, como creo que hemos los tres puesto de acuerdo, aquí se han vertido ideas ya sobre cosas que se pueden hacer. Entonces, pienso que ha llegado el momento de actuar. Y me parece que hay suficientes elementos, hay toda una experiencia que puede utilizarse para que realmente lo que está planteado en el informe y lo que todos ya conocemos realmente pueda tener una solución. Yo diría que los esfuerzos de los ambientalistas, de las organizaciones, debe ser un ejemplo, porque hay una vinculación, como usted lo señaló ahí, entre los derechos humanos y los derechos ambientales. Hay una vinculación muy estrecha. Por eso, aquellos que luchan por el ambiente deben ser vistos realmente como defensores de los recursos, del recurso fundamental que tiene Honduras, que son sus recursos naturales y su biodiversidad. Por lo tanto, y finalizo con esto, es que veamos lo positivo del informe. Quitémosle el tinte político que de un lado y otro lado han querido darte al informe, porque esa no es la esencia del informe. Y eso yo creo que tengo que enfatizarlo, porque desafortunadamente han tratado de manipular para ganar adeptos para uno y otro lado, y descuidando el fondo del problema, que es precisamente la tala ilegal. Y sobre la tala ilegal es a donde deben ir las acciones del próximo gobierno para entonces resolver este problema en el corto, mediano y largo plazo.
Lo que no hizo el gobierno actual, lo que no han hecho los gobiernos anteriores, ¿podrá hacerlo un nuevo gobierno, don Filipo Delgado, en su participación final?
Yo no tengo duda. Si hay voluntad política e interés, podría hacer muchísimas cosas el nuevo gobierno, tipo la que discutimos aquí hace poco, aprobar la nueva ley, dar financiamiento para que pueda funcionar, buscar buen recurso humano para la nueva institución que va a haber, involucrar más actores, sobre todo las comunidades, buscar ayudas internacionales. Hay mucho que puede hacer, solo falta un poquito de voluntad, y esperamos que algo se haga. Yo sería muy triste si en 4 años estamos exactamente en el mismo nivel de ahorita. Y si esto fuera, yo espero sinceramente que sí haga otro informe en 4 años para decir que la cosa es, que no ha avanzado nada, entiende, que estamos en el mismo de como estamos ahorita. Entonces, yo espero que algo cambie, que no se necesite un nuevo informe de este tipo en 4 años para darme un nuevo campanazo. Eso debe suceder. Una última cosa, discúlpete, le quito un poquito, pero pienso que el hecho que no han sido castigados las personas responsables de estos asesinatos es la cosa más triste de todo esto. Usted mencionó 5 personas que murieron. Entiendo que solo en un caso hubo un castigo de la persona que lo hizo materialmente, pero en los otros 4 casos no hubo ningún castigo. Y también en este 5º no hubo el castigo del autor intelectual. Eso es lo más triste de todo esto. Yo pienso que debería haber mucho, mucho más interés de las instituciones en investigar estos casos de asesinato.
Gracias. Y finalizamos con Rigoberto Sandoval. ¿Cuál sería la advertencia que usted en 2 minutos puede hacerle a las autoridades de Honduras si no se actúa ahora, como han pedido nuestros otros invitados, ahora mismo? Es decir, más bien, tuvimos que haber actuado ayer, pero si lo dejamos para ahora, ¿qué? ¿Qué es que nos va a ocurrir?
Bueno, yo creo que usted lo dijo, vamos a esperar hasta que seamos un desierto, hasta que ya no tengamos agua, ya va a ser muy tarde. Vamos hacia ese camino, porque estamos infligiendo fuertes daños a nuestros recursos naturales, a nuestro bosque, a nuestras áreas protegidas. Yo creo que el informe me permitiría sugerir al gobierno, al Congreso y al pueblo hondureño que lo tomemos como un reto, como un desafío de todos nosotros para superar todas las deficiencias que se plantean en el informe. Se mencionó las áreas protegidas. No sabía yo que Efraín era el autor de eso, lo felicito también, aunque sea tarde, pero las áreas protegidas se crearon con el propósito de conservar el agua. Usted ve, la mayoría de las áreas protegidas están en bosques nublados, que son los bosques que captan agua. Y un planteamiento adicional relacionado a esto es que haya un programa de protección y manejo de las microcuencas abastecedoras de agua a las comunidades.
Muchas gracias. Hemos conversado este día en este programa con el señor Rigoberto Sandoval Corea, con don Filipo Delgado y don Efraín Díaz Arribiaga, quienes nos han dado el honor de comparecer y compartir con nosotros y con el pueblo hondureño. Estamos hablando de buscar estrategias para proteger el recurso bosque, que al final el recurso agua es la vida. Y estamos hablando de perseguir los delitos de tipo forestal, la subasta irregular de madera, la tala ilegal de los árboles, tala en sitios prohibidos como en las reservas naturales, el uso fraudulento de extensión de permisos por las autoridades, el soborno a policías y a técnicos de la CODEFOR y también esos aserraderos móviles que andan ahora mismo ya haciendo averías por todo el territorio nacional. Agradecemos su comparecencia y agradecemos la audiencia de nuestros amigos a través de la radio en su programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, del Centro de Documentación de Honduras y el Centro para las Políticas Internacionales. Les dejamos, pero no sin decirles antes que la Tierra es un ser vivo, un ser que respira, que siente, así como también nosotros lo hacemos, y cada vez que cortamos un árbol, estamos cortándole un poco de vida a la Tierra y un poco de vida a los seres humanos. Hasta una próxima audición.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.